Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, 8 de la mañana en nuestro reloj y estas cosas pasan en la radio. La culpa es mía, tomé el corte equivocado en el tema y en vez de estar escuchando a Coldplay en Clocks, que era el tema esperado, escuchamos una versión de Hotel California. Pero Lucy, ¿tú sabes que eso es así, no?
Pues sí, eso sucede. No, sucede en la mejor familia.
Es mi responsabilidad y no la del técnico, porque él cogió el corte que yo había puesto ahí, ¿no? Pero bueno. Tengo que seguir bien eso.
No importa, lo disfrutamos igual. Mira, quería decirte que Omar se reporta a través de Facebook porque está teniendo problema con el Twitter, pero nos manda muchos saludos y que nos está escuchando.
Eso es lo importante, es que nos está escuchando.
Así es.
Qué bueno.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya son las 8:01, le estamos dando comienzo a nuestra cuarta y última hora de transmisión. Pero como tenemos tanto que compartir, le invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Sorprende en Cuba y el exilio la renuncia de los directores de la revista católica cubana Espacio Laical. Cuestionan opositores venezolanos en el exterior una orden de arresto emitida en su contra por la Fiscalía en Caracas. Protestan haitianos en Puerto Príncipe para pedir la renuncia del presidente Michel Martelly y promete Estados Unidos ayuda al gobierno de Irak ante los avances de una insurgencia sunita.
Pasamos con las informaciones en detalle. La salida de los editores de la revista católica cubana Espacio Laical tomó por sorpresa a muchos dentro y fuera de Cuba. Amado Gil conversó con cubanos de la isla y de Miami que participaron en los debates abiertos organizados por la publicación.
Roberto Veiga y Lenier González ya no son el editor y el viceeditor, respectivamente, de la revista católica Espacio Laical, una publicación del Centro Cultural Félix Varela de la Arquidiócesis de La Habana. La noticia sorprendió a muchos de los que en algún momento participaron en los debates abiertos organizados por la revista, con la participación de opositores al gobierno incluso. Tal es el caso del periodista independiente y editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Tanto la revista como los debates que se organizaron allí, pues fueron vistos de diferentes formas. Alguien lo veía como pasado por agua, una manera de hacer, de visibilizar a una oposición leal que pudiera ser conveniente al gobierno. Y por otro lado, pues los que pensaban que escondía un caballo de Troya para derrocar la revolución.
Sin embargo, la controversia envuelve la noticia de la renuncia o liberación de los editores. Un correo electrónico de Veiga y González, enviado a un grupo de personas, dice que después de una década de intenso trabajo en la que pretendimos construir caminos de prosperidad y estabilidad para nuestra patria, hemos sido liberados de nuestras obligaciones. Sin embargo, un comunicado oficial firmado por el director de Espacio Laical, Gustavo Andújar, al que Radio Martí tuvo acceso, afirma que Roberto y Lenier no fueron liberados de sus cargos en el sentido en que la expresión se emplea en Cuba, sino que renunciaron a ellos en el sentido en que esa expresión se emplea en todas partes. Más adelante añade el comunicado, en alguna ocasión anterior dijeron categóricamente que renunciaban y se les disuadió de hacerlo. Esta vez se les aceptó la renuncia. De todas formas, es un duro golpe, así lo calificó el director del Centro de Estudios sobre Cuba, el empresario cubano-americano Carlos Saladrigas, que participó en La Habana en algunos de los debates organizados por Espacio Laical.
Ellos, con el apoyo de la iglesia, lograron abrir unos espacios de una gran importancia, donde lograron un debate muy importante dentro de Cuba, donde lograron traer, de cierta forma, hasta grupos un poco afiliados al oficialismo a este debate de un futuro distinto para Cuba.
El comunicado de Espacio Laical concluye afirmando que la revista se hará, nadie lo dude, con el empeño de servir a Cuba y a la Iglesia. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:04.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba informó a un grupo de emigrantes cubanos y americanos sobre los planes para construir una de las primeras iglesias en la isla en los 50 años de historia de su arquidiócesis.
En una entrevista el lunes con el Servicio de Noticias Católicas, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, describió su viaje a Miami, Nueva York y Washington como una visita pastoral.
Monseñor Ibáñez dijo que el viaje también tiene el objetivo de mantener contactos con emigrados cubanos y de solicitar apoyo para proyectos que incluyen la nueva iglesia.
El arzobispo García agregó que la nueva iglesia santiaguera prestará sus servicios en un barrio que no tiene un templo, a pesar de tener decenas de miles de habitantes.
Ibáñez dijo que en la construcción de la iglesia se utilizarán materiales recuperados de la fabricación de una plataforma construida para la misa celebrada por el Papa Benedicto XVI hace 2 años.
El pintor cubano Luis Trápaga aseguró que ante la falta de libertad en la isla, los artistas recurren a las galerías alternativas para exponer sus obras. Los detalles desde Praga con Freddy Valverde.
Las galerías alternativas que funcionan, por ejemplo, en el salón de una casa particular, se han convertido en un importante apoyo para los artistas que se salen de la iconografía del régimen de la isla. El pintor Luis Trápaga resaltó en Praga la importancia que representan esas galerías improvisadas para los artistas incómodos para el oficialismo cubano.
Ahora en Cuba hay mucho movimiento de algo así como galerías alternativas, sitios de arte, que son las personas particulares que en su casa hacen un espacio y exponen cosas. Entonces ahí sí exponen cosas muy de vanguardia, ¿no? Muy inusuales que no se ven en los medios oficiales, de las galerías oficiales quiero decir.
Al referirse a la situación general de la sociedad, el pintor advirtió sobre la tensión en la que vive el cubano y la imagen tergiversada que muchas veces se llevan los turistas.
Si los extranjeros van a Cuba ya ven un fondo idílico, pero no es cierto. La gente vive continuamente, no solamente los problemas materiales elementales, ¿no?, sino problemas complicados ya que se van entonces reando. Y todo el mundo está muy tenso.
Luis Trápaga viajó a Praga para exponer parte de sus pinturas y dibujos respondiendo a una invitación de círculos intelectuales checos. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07.
El ex embajador venezolano Diego Arria y el empresario opositor Pedro Burelli respondieron el miércoles a la orden de aprehensión en su contra, cuestionando el sistema de justicia de su país por supuestamente trabajar en función de las solicitudes de los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Me citan como testigo y 24 horas antes ordenan mi captura. Si me imputaba la fiscal al servicio de Cuba, ordenaba mi fusilamiento, escribió Arria en su cuenta de Twitter. Burelli, exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, que reside en Estados Unidos, también escribió en la red social. Justicia venezolana es parte del andamiaje opresor de la dictadura. La Fiscalía venezolana solicitó la captura de Arria y los opositores Pedro Burelli y Ricardo Cosslein por un presunto plan para el presidente Nicolás Maduro.
Y la escasez de productos de primera necesidad en Venezuela es un problema que crece con los días, informa Yoconda Tapia desde Washington.
Las familias venezolanas viven afectadas por una marcada escasez de productos de primera necesidad que obligan, en particular a las amas de casa, a buscar los mejores medios para conseguir alimentos y otros productos. Alicia Lefmans es una de ellas y desde Caracas dijo que cada día es un desafío que las obliga a buscar nuevas formas para conseguir leche, azúcar y hasta papel higiénico.
Uno de los trucos que aplicamos ahora es que tenemos que distribuirnos por los alrededores de la ciudad, ¿no? Porque obviamente el mismo vecindario, si en uno no consigue, pues en ninguno de los que está alrededor va a conseguir. Tiene que ir a otro barrio, a otra urbanización donde hayan otros supermercados y de repente ahí lo puede conseguir.
Lefmans afirma que la solidaridad es uno de los elementos más importantes en un periodo de crisis como el que viven hoy los venezolanos.
Y bueno, tiene familiares por distintos puntos de la ciudad y lo van llamando y le van diciendo, mira, en este supermercado llegó papel, te compro. O corre, que acaba de llegar las galletas de soda, por ejemplo. Así más o menos transcurre en nuestros días.
Alicia dice que en todos los barrios hay un mercado negro de productos de primera necesidad que los vende a precios muy altos y provoca mayores gastos a las amas de casa y produce mayor escasez. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 8:09.
Los empleados de los aeropuertos de la ciudad brasileña de Río de Janeiro inician hoy una huelga de 24 horas el jueves coincidiendo con la inauguración del Mundial de Fútbol, informaron fuentes sindicales.
La paralización por demanda de aumentos salariales afectará el Aeropuerto Internacional de Galeão, la terminal para vuelos nacionales Santos Dumont, en el aeródromo de Jacaraquepa, según el sindicato principal de los trabajadores del sector aéreo de Río de Janeiro.
Poco antes, obreros del metro de Sao Paulo desistieron de reanudar su huelga el día de la inauguración del Mundial, y los aficionados podrán llegar sin problemas al Stadium Arena Corinthians, donde se jugará el primer partido.
El sindicato que representa a los trabajadores del metro de Sao Paulo tomó esta decisión en una asamblea celebrada la noche del miércoles, tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Sao Paulo para que sean readmitidos 42 huelguistas que fueron despedidos. Y tenemos que miles de haitianos volvieron a salir a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Michel Martelly en medio del creciente descontento político en la nación caribeña, informa Jorge Orellana.
Miles de haitianos salieron nuevamente a las calles en Puerto Príncipe, la capital, para exigir la renuncia del presidente Michel Martelly en medio del creciente descontento político en esa nación caribeña. Los manifestantes pertenecientes a la familia Lavas, izquierdistas, dijeron que Martelly no ha hecho lo suficiente para aliviar el hambre y frenar la epidemia de cólera desde que asumió el cargo en 2011. Otros piden un cambio en el gobierno y elecciones legislativas inmediatas para cambiar el gobierno. Uno de los manifestantes, André Faro, dijo: estamos enviando un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional para hacerles saber que el presidente Martelly es paranoico y que no puede seguir gobernando el país. La protesta comenzó pacíficamente, luego se tornó violenta ante la presencia de la policía antidisturbios que disparó balas de gomas para tratar de dispersar a la multitud. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Ocho, 12 minutos y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y Quintal Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo los números de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Thank you.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto no representa peligro alguno para Cuba o el sur de la Florida, el huracán Cristina sigue ganando en fuerza en las aguas del Pacífico a más de 400 kilómetros de la ciudad mexicana de Manzanillo. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora, Cristina se está moviendo al oeste-noroeste, a 13 kilómetros por hora, alejándose de la zona continental. Incluso ni siquiera se espera que golpee el territorio mexicano. Hoy para Cuba será un día típico de verano, con mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Mis amigos, todo se encuentra listo para hoy jueves a las 9 de la noche a realizar aquí en Miami el cuarto partido de la gran final de la NBA entre el actual bicampeón, el Miami Heat, jugando en su casa contra las Espuelas de San Antonio, con la serie a favor 2-1 de las Espuelas, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Precisamente me acompaña aquí en Tempranito Juanito Pendaz, quien junto al Suavecito González son los encargados de narrar, de comentar los partidos a través de Radio Martí, especialmente para toda la isla de Cuba. Así que Juanito, bienvenido aquí a Tempranito. ¿Y qué te parece? Decepcionó a sus parciales el Heat hace un par de noches aquí en Miami, pero esperamos una recuperación hoy jueves y que la serie se iguale a 2 victorias por bando, la gran final del baloncesto profesional norteamericano.
Pues te cuento, Edemio, que San Antonio buscaba por lo menos ganar 1-2 en el patio de Miami, lo hizo efectivo comenzando ese tercer partido, fue algo apoteósico, la ventaja fue desde un principio abrumadora, estamos hablando de 25 puntos, lograron el equipo de los Heat remontar el marcador y ponerse a 7 puntos en el tercer cuarto, pero ya en el cuarto después fue historia y pudo ganar fácilmente el equipo de las Espuelas. Los Heat están contra la pared, definitivamente tienen que ganar el partido número 4, que hoy más adelante, hoy estaremos en el American Airlines Arena, Víctor Fabián González y un servidor Juan Pendaz, para llevarle ese cuarto partido. Tienen que atacar más la pintura, como lo hicieron en el tercer partido, pero lo hicieron solamente en el tercer periodo, y evitar más las faltas. O sea, había muchos jugadores de los Heat con 4 faltas, y LeBron llegó a tener a 5 faltas también, y por eso mermó el juego que él siempre entra atacando el área restringida, y eso fue lo que lo mermó y no pudo jugar como él siempre juega.
Bueno, gracias Juanito, y esperamos este partido hoy jueves, 9 de la noche aquí en Radio Martí, el Heat, jugando en su casa contra las Espuelas de San Antonio. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el cubano Kendrick Morales disparó un sencillo, 2 dobles, impulsó 3, anotó 1, y su equipo Mellizos de Minnesota derrotó 7-2 al Toronto, mientras que el Cleveland sucumbió 4-1 ante los Reales del Kansas City. Y hoy jueves, el cubano Ronnie Salías, el zurdo de Guantánamo, estará lanzando allá en Seattle por los Marineros contra los Yankees de Nueva York. Ya Elías tiene una victoria este año contra los Yankees, encuentro en el cual ponchó a 10 bateadores en el Yankee Stadium de Nueva York. Y por último, hoy jueves va a comenzar la Copa Mundial de Fútbol, la apertura en Brasil, primer encuentro entre el país de Brasil contra el elenco de Croacia. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sorprende en Cuba y el exilio la renuncia de los directores de la revista católica cubana Espacio Laical. Cuestionan opositores venezolanos en el exterior una orden de arresto emitida en su contra por la Fiscalía en Caracas. Protestan haitianos en Puerto Príncipe para pedir la renuncia del presidente Michel Martelly. Y promete Estados Unidos ayuda al gobierno de Irak ante los avances de una insurgencia sunita.
Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes, de la música pop. En el exitazo del futuro, te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Ocho veintiún minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Llegó el momento de volver a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida de la noche de anoche.
Revelación maravillosa.
Bueno.
Quizás.
Uno
nunca sabe.
Estás como las tres palabras, ¿no? Esa es como me gustas, ¿no? Nos hemos ido a Farrés, salimos de tu set y nos enrollamos en sí, Farrés.
Me tiraste una curva ahí, bolero por otro.
Y, pues claro, sí. De vez en cuando pues se le va a los senior moments.
Entonces,
en el Fantasy Five fueron pues los números ganadores, fueron el 5, el 10, el 12, el 25 y el 34.
Bueno, en cuanto a la chelota cubana, el 5 es monja, 10 es pescado grande, 12 es ramera, 25 piedra fina, 34 el monito.
Ahí ves.
Te gusta bonito, ¿no?
Me encanta, estoy esperando uno por Navidad. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 9738-9738. En el sorteo de la noche 0337-0337 fue el famoso parle. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde la centena fue 117-117. En el sorteo de la noche, 729-729. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, ¿no?
Como que no, seguro, felicitaciones.
Usted no jugó.
No, no jugué, hace días que no juego, Lucy.
Bueno, a mí igual se me olvida.
Se me olvida.
Se te olvida. Bueno, el caso es que el director de cine estadounidense Oliver Stone va a hacer una película sobre Edward Snowden.
No me digas.
Sí, esta película está basada en una novela que escribió un abogado ruso que se llama Anatoly Kucherena. Este abogado ruso fue ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad. Y escribió esta novela que se llama Time of the Octopus, el tiempo del
octopus.
Del pulpo, iba a decir de Paul, del pulpo. Va a ser publicada, esta novela sale a finales de este año y ya Oliver Stone compró los derechos para poder llevar al cine la historia de Snowden, que en el año pasado, como todos sabemos, reveló el alcance de lo que era el espionaje, no solo aquí en los Estados Unidos, en el Reino Unido también. Oliver Stone, director de películas como JFK, la película basada en el asesinato del presidente John F. Kennedy, escribió también Wall Street. Se va a basar en los archivos sobre el caso de este periodista y además sobre el libro que este señor hizo, Kucherena, que ha tenido, este abogado ha tenido un acceso regular a Snowden desde que él llegó a Moscú hace casi un año, cuando primero fue que se refugió. Y según el periódico británico, Stone ya se ha reunido con este abogado para analizar el proyecto cinematográfico. Así que la novela gira en torno a un personaje estadounidense ficticio de nombre Joshua Cole, que huye de los Estados Unidos y queda en una zona de tránsito en el aeropuerto de Moscú, donde entabla una amistad con un abogado ruso y explica por qué decide revelar los actos de espionaje. O sea que la película sobre Snowden está, pero no va a aparecer como Snowden como tal, sino otro nombre, pero todos sabemos que es basado en este libro. Claro. Joshua Cole, y el argumento es de la película, pues por supuesto, es parecido a todo lo que ha sucedido a través de estos últimos años con Snowden, quien estuvo muchos días en aquella zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, después de que las autoridades de este país pues le anularon el pasaporte, después que abandonó Hong Kong, fue eso. Así que después de un mes que él estuvo ahí en el aeropuerto, las autoridades rusas le dieron el asilo temporal con la ayuda de este abogado, que es el que escribe el libro.
Qué bien. Bueno, mira, este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop de la mano de Michael Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí, por martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, ya son las 8:30 de la mañana, 8:30 exacto, en nuestros relojes Lucy, y nos queda solamente media hora, disfrutando de tu gratísima compañía, y bueno, estamos seguros que mañana viene usted estará con nosotros bien temprano desde las 5 de la mañana, ¿es así o no?
Pues sí, señor, así lo esperamos, además, dentro de media hora, que ya termina tempranito y de mañana, pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, retransmisiones de dos de los programas, además de todos los programas informativos y los noticieros. Así que para estar bien informado, mantenga la sintonía.
Y oye, mañana vamos a estar hablando con usted y yo de la apertura de la Copa Mundial de hoy. De
pues Brasil. Sí, vamos a ver si me da tiempo a verlo, a grabarlo. No. Mira, grabé. No, grábalo. Precisamente grabé el lunes aquella película, el documental de Robert De Niro. A lo mejor usted se lo olvidó, sí, pero yo lo grabé. Todavía no lo he visto.
De Robert De Niro, no sé a qué te refieres.
Hoy empieza a las 4 el Mundial, así que mañana vamos a ver qué sucede.
Exactamente. Por acá, por lo pronto, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Aclara el arzobispado de La Habana que dos editores de la revista Espacio Laical que renunciaron no fueron despedidos. Acusa a la bloguera Johnny Sánchez al gobierno de Castro de bloquear su periódico digital de manera intermitente. Organizaciones de derechos humanos denuncian alta cifra de detenciones en Venezuela. Y persisten las diferencias entre Rusia y Ucrania sobre el precio del suministro de gas natural que vende Moscú.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El arzobispado de La Habana aclaró que los editores de la revista Espacio Laical de la Iglesia Católica, Roberto Veiga y Lenier González Mederos, renunciaron a sus cargos y su renuncia fue aceptada tras señalar que no fueron cesanteados de sus funciones.
El anuncio es en respuesta a la versión de Veiga y Mederos, quienes indicaron el miércoles en una escueta nota, en un correo electrónico, que fueron liberados de sus obligaciones como editor y viceeditores de la revista.
Gustavo Andújar, vicepresidente de la Asociación Católica para la Comunicación, responsable del Departamento de Medios Audiovisuales del Arzobispado de La Habana, señala que la forma en que los editores presentaron su decisión es similar a la que se utiliza en los medios oficiales cuando un funcionario es sustituido en Cuba.
Andújar asegura que Veiga y González no fueron liberados de sus cargos, en el sentido en que esa expresión se emplea en Cuba, sino que renunciaron a ello, renuncia que había anunciado en más de una oportunidad y que en esta ocasión se las aceptaron. En otra noticia tenemos que varios integrantes del grupo opositor Umpacu fueron detenidos anoche en Holguín por espacio de 4 horas. José Daniel Ferrer hizo la denuncia.
Fuimos detenidos 5 miembros de la Unión Patriótica de Cuba en un punto de control saliendo de Holguín hacia Velasco con la intención nosotros de llegar a Puerto Padre. Nos detuvieron una decena de oficiales de la policía política y de la PNR y éramos 5. Amado Verdecia Díaz, Andrés Verdecia Osorio, Ángel Antonio Blanco Rodríguez, Lietis Rachel Reyes Tur y quien te habla, José Daniel Ferrer García. Nos condujeron a una unidad policial en el centro de la ciudad de Holguín. Allí nos registraron todas nuestras cosas, nos registraron también corporalmente y luego nos esposaron a la espalda a 3, a Andri Verdencia, Ángel Antonio y a mí. Y nos dejaron acá entre ya llegando a la ciudad de Santiago de Cuba. La intención nuestra era pasar por Velasco rumbo a Puerto Padre. Y el objetivo de la detención, marcadamente expresado por los agentes, es que no quieren a la dirección de la UMPACU en Oriente en esas provincias. No quieren que visitemos Holguín, no quieren que visitemos Las Tunas, no quieren que visitemos tampoco Bayamo, porque ya nos han detenido cuando lo hemos intentado, no quieren que vayamos a Guantánamo. Es decir, es la intención marcada de evitar nuestra presencia en esos lugares.
8:35 minutos.
La bloguera cubana Joanny Sánchez acusó al gobierno de Castro de bloquear su periódico digital de manera intermitente en una maniobra torcida para que no se pueda denunciar como tal, pero aseguró que usa métodos alternativos para difundir su contenido en la isla.
Los problemas técnicos que ha tenido 14 y medio son causados por el gobierno, dijo la periodista vía telefónica a la agencia EFE desde las oficinas del Chicago Council of Global Affairs, en cual invitó para honrar sus esfuerzos para enfrentar la censura y promover la libertad de expresión en Cuba.
Sánchez, autor del blog Generación Y, dijo que el sitio fue bloqueado el día de su lanzamiento, el pasado 21 de mayo, para funcionar el siguiente día. Añadió que cuando salió de La Habana hacia Chicago el domingo pasado, el diario volvió a tener problemas.
Según Sánchez, el riesgo de la página censurada lo había pensado de antemano, por lo que preparó caminos alternativos que han funcionado con éxito. Dijo que el portal tuvo más de 200.000 visitas de todo el mundo. Tiene previsto pronunciar una conferencia el jueves intitulada Cuba sin censura, organizada por el Chicago Council of Global Affairs. En otras noticias tenemos que organizaciones de derechos humanos denuncian alta cifra de detenciones en Venezuela, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, PROVEA, presentó el informe resultante del trabajo conjunto con otras 8 organizaciones que monitorearon las violaciones cometidas por las autoridades desde el segundo mes del presente año, cuando se intensificaron las protestas antigubernamentales en el país. Revela que entre los meses de febrero y mayo se registraron 3.127 detenidos de forma arbitraria, de los cuales 2.463 fueron liberados bajo régimen de presentación. Durante el mismo periodo, en los centros de detención se reportaron 157 casos de tortura y trato cruel. En cuanto a ataques a periodistas, el trabajo da cuenta de 174 casos que abarcaron 325 violaciones a la libertad de expresión. El informe destaca que la criminalización abarcó una nueva dimensión, ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación. A través del informe, las organizaciones no gubernamentales condenaron la violencia perpetrada tanto por el Estado como por particulares, exigieron investigar las violaciones a los derechos humanos, establecer sanciones contra los responsables y que se respete el derecho a disentir. Entre tanto, Omar Barbosa, en representación de la coalición que reúne a los partidos de oposición, aseguró que la estrategia del gobierno es distraer a la opinión pública de la crisis que atraviesa la nación.
No es con represión que se resuelve la crisis. El tamaño de la crisis que vive Venezuela solamente es posible resolverla por la vía de un gobierno de unidad nacional.
Altos funcionarios del gobierno acusan a miembros de la oposición de buscar la salida del presidente Nicolás Maduro por vías inconstitucionales y aseguran que no va a renunciar. Carolina Alcalde, Caracas.
8:38 minutos.
En una entrevista concedida a La Voz de América, El arzobispo de Cumaná, Diego Rafael Padrón, advirtió que hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha atendido ninguna de las demandas de la disidencia política y, por el contrario, ha agudizado la represión a las protestas antigubernamentales.
Hace dos meses la Conferencia Episcopal Venezolana alertó sobre la grave situación en el país y sobre las demandas que tenía que atender el gobierno del presidente Nicolás Maduro para superarla.
No es un secreto, agregó el monseñor. Los casos documentados que especifican los abusos contra las personas y sus derechos fundamentales, además de la calidad de vida que ya no existen en Venezuela.
El hecho de tener que hacer largas horas de cola para conseguir alimentos, si es que se consigue, el que haya escasez de medicinas, reflejan la situación que vive Venezuela.
Por último, refiriéndose al caso de Leopoldo López y a la supuesta Comisión de la Verdad, manejada desde el gobierno, que no aclara las muertes registradas desde el pasado 12 de febrero, el prelado remarcó la inconstitucionalidad del actual gobierno de Nicolás Maduro.
Más de América Latina, en Chile, miles de personas marcharon por las calles de la capital para protestar contra la reforma educativa que promueve la presidenta socialista Michelle Bachelet, por considerarla insuficiente y poco representativa. El informe La Voz de Miguel Cabrera, desde Santiago de Chile.
En lo que se considera una acción que podría ser el comienzo de otro pulso entre estudiantes y la moneda, este martes se manifestaron por las calles de Santiago entre 40.000 y 60.000 personas, con pequeños incidentes. El más publicitado fue la presencia de un policía de civil que llegó a perseguir a un estudiante pistola en mano, visto en un video. Al respecto, la líder de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Lorenza Soto, señaló que la moneda muestra un comportamiento bipolar y precisó que las movilizaciones pueden pasar a ser también en contra del gobierno.
Si este tipo de situaciones se siguen repitiendo, acá las movilizaciones no solamente van a ser por educación gratuita, sino que las movilizaciones también van a ser en contra de este gobierno.
El Ejecutivo, por su parte, evita una actitud frontal contra el movimiento estudiantil. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
8:40 minutos.
Siete importantes compañías estadounidenses, y entre ellas Coca-Cola y McDonald's, pidieron a los legisladores la aprobación de la reforma migratoria que sigue estancada en el Congreso. En una carta divulgada este martes, los directores de las compañías alegan que la reforma es indispensable para sus negocios y dicen que además es crítica para la nación. El consenso entre empresarios, políticos y activistas es que si el Congreso no actúa antes del receso anual legislativo de agosto, no habrá oportunidad de aprobar la reforma este año y quedaría esa tarea para el próximo gobierno en el 2017.
En Alemania, grupos de expresos políticos del RDA condenaron el uso de presos como mano de obra esclava en la desaparecida Alemania comunista del Este y exigen el pago de indemnizaciones a las víctimas de aquel sistema. Boris Lizeta Coloma ofrece los detalles desde Berlín.
El programa de denuncia Report Mainz de la televisión alemana mostró un cortometraje sobre el empleo de presos políticos por los ferrocarriles de la antigua República Democrática Alemana, RDA, en la desaparecida Alemania del Este, igual que ocurría en Cuba. Quienes presentaban una solicitud de salida del país perdían el trabajo y eran obligados a trabajar a la fuerza en labores físicamente rudas, en Cuba cortando caña y en Alemania del Este en talleres oscuros y bajo pésimas condiciones. La política oficial consideraba un pecado que un ciudadano quisiera, por su propia voluntad, emigrar, asegura Michael Prosk, expreso político y una de las víctimas de ese sistema penal injusto imperante en la extinta RDA. Me obligaron a trabajar en condiciones infrahumanas, con un desprecio absoluto a mi condición de ser. La empresa de ferrocarriles de la ex-RDA fue parte activa del sistema represivo imperante en Alemania del Este. La Unión de Asociaciones de Víctimas del Comunismo exige a la actual empresa de ferrocarriles alemanes que asuma su responsabilidad histórica e indemnice a las víctimas de aquel sistema injusto. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy jueves, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Bueno, por acá el tiempo está bien inestable, muchos rayos y truenos y centellas. Quizás yo, bueno, pienso que va a llover durante el día de hoy. Ayer estuvo lloviendo también, estos días ha llovido bastante. Así que lo que sí, hay mucha tormenta eléctrica en este minuto acá sobre la ciudad de Miami. Bueno, tenemos el pronóstico del tiempo, las noticias deportivas con Edemio Navas. Acá nos visitará Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en combos propios hoy a las 9 de la mañana. Seguiremos, claro, platicando con Lucy el tiempo que nos quede y escuchando un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar, tigre.
Bueno, Rich.
Juan C.U.C.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la porción oriental del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. La presencia de esta onda y el flujo de vientos húmedos del sudeste, arrastrados desde la región del Caribe, deben estimular la presencia de tormentas eléctricas en el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día típico de verano con mañana soleada, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduriz y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves. Precisamente ayer miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo Mellizos de Minnesota logró su victoria número 31 de la temporada al derrotar al líder en el este de la Liga Americana, al Toronto, con marcador final de 7-2, y el hombre grande de la ofensiva por el Minnesota fue el cubano Kendry Morales, quien ayer miércoles disparó un sencillo, dos dobles impulsó 3, anotó 1 y el villaclareño batea para un promedio ofensivo de 462. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City se adjudicó su victoria número 33 con 32 derrotas al derrotar 4-1 a la novena de los Indios de Cleveland. Y en este partido, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo en 3 turnos, recibió un boleto y batea para 259. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña Peña. Ya en otros espacios hemos hablado de lo que hizo ayer miércoles Kendry Morales, un sencillo, 2 dobles, pero vamos a dedicarle, aunque sea un minutico, a Eric Hosmer, este gran primera base cubano-americano, quien jugó con Estados Unidos el pasado año en el Clásico Mundial de Béisbol, y defensivamente se ha convertido en uno de los mejores en el Big Show.
Bueno, es cierto, abundar lo de la primera base cubano Hosmer. Fue el año pasado escogido para la primera base, el guante de oro. Y lo de Kendry Morales, yo estoy contento porque se merece ese muchacho con todas las cosas que contra él que han sucedido en 3 años. Empezando por el ayudante de él, que es el famoso jefe de los peloteros, que tiene cerca de 40 multimillonarios. Él le ofrecieron un contrato grandísimo a los Angelinos y no se puso de acuerdo y ahora debutó. Y voy a aplaudirlo. Y no sé, Edemio, qué piensa de este fenómeno, que sin estar practicando, supervisado por ninguna gente de Grandes Ligas, particularmente aquí en Miami, practicando y sacrificándose, debutó dando palo a todo el mundo. Es una cosa que hay que aplaudir doblemente.
Claro. Gracias, Guajiro. Por otra parte, Randy Blanco y Ernesto Alfonso, dos exmiembros de la selección cubana de tenis, abandonaron el último fin de semana la delegación cubana que participó en el torneo La Copa Davis, celebrado en Palmas del Mar, en Humacao, Puerto Rico. Y precisamente ayer miércoles llegaron aquí a Estados Unidos por el aeropuerto de Fort Lauderdale. Blanco y Alfonso formaron parte del equipo Cuba, conformado por 5 jugadores, que logró llegar a las semifinales de ese evento, pero perdió finalmente frente a la selección de Costa Rica. Y mis amigos, les recuerdo de que ya hoy jueves va a comenzar la Copa del Mundo de Fútbol, el primer partido entre Croacia contra Brasil, el país sede, y tanto Radio como Televisión Martí y martinoticias.com estaremos informando todo lo relacionado con este evento del Orbe. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana, exactamente en 9 minutos, usted estará escuchando el espacio con voz propia por la presencia de las muchachitas en este punto del dial, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio con nosotros, Michelle. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una campaña que se llama Usa tu Razón, que es una campaña contra la degradación de la mujer, específicamente en los medios de comunicación. También, hoy es jueves y los jueves hablamos un poquito sobre tecnología y hoy empieza el Mundial. Vamos a estar hablando un poco sobre el Mundial y la tecnología. También sobre la mujer y el mundo de la tecnología. Hay que aumentar la participación de la mujer en la tecnología y vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muy, muy interesante. Así que usa tu razón.
Usa tu razón.
Siempre sobre razones, Michelle.
Que hay que no, no estamos hablando de razones, sino la razón, la razón, cabeza.
El cerebro.
No que de razones, sino ver, que use la cabeza.
La materia gris.
Exacto, hay que hacerla funcionar. Así que bueno, les deseo un buen día.
Muchísimas gracias.
Chao. Gracias.
Seguro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estamos con Lucy ahí.
Pues sí, yo estaba aquí, pero...
Usa tu razón, Lucy, tu cerebro.
Usa tu razón.
Claro, claro, claro.
Bueno, si vamos a usar la razón, déjame aprovechar para darte las celebraciones que hay en el día de hoy.
Adelante.
Mira, hoy se celebra a nivel mundial el Día contra el Trabajo Infantil. Pero también en Brasil, qué casualidad que hoy empieza la Copa, hoy se celebra en Brasil el Día de los Enamorados.
No me digas.
Pues sí.
Y coincide con la Copa Mundial.
Y coincide con la Copa, efectivamente. Y además aquí en los Estados Unidos se celebra hoy lo que le llaman Loving Day. Día del Amor. Y es una fiesta que no es oficial, que celebra la legalización del matrimonio interracial.
No, mira qué interesante.
Porque se casa Mildred Jeter, que era de la raza negra.
Sí.
Y Richard Lovin, que era blanco.
¿En qué año fue eso que se casaron ellos?
Eso marcó, bueno, no dice la edad en que se casaron, pero ambos, ella nació en el 39 y él en el 33. Ah, bueno. Así que estamos...
Estoy hablando de los años 60 más o menos, ¿no?
Bueno, si quizás... fue en el 39, es muy probable que haya sido en los años 60,
exactamente. En los años 60, una boda interracial.
Así claro. Que fue el día, en Filipinas se celebra el Día de la Independencia, en Perú el Día del Informático, el Día de Rusia también, así que esas son celebraciones correspondientes al día de hoy. Y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui Cuatro Serrano, como jefa de turno Elena Rodríguez.
Ahí en el control del sonido a Danilo Fuentes Cortés y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana viernes 13, así que madrugando bien tempranito. Gracias.